El doctor, el profe Gastón José allá habló, no toca nada de la importancia de los ejercicios de fuerza. Parece haber un consenso en esto. Y habló a temprana edad, niños, niñas, adolescentes. Vamos al otro extremo de la vida, sin olvidar todo el trayecto de la vida, ¿no? Pero bueno, también muchas veces se decía, o nos va a recordar Gastón, en qué épocas se manifestaba que las personas de más de 60 años mejor no, o 65 años ya no iban a hacer ejercicio de fuerza, no hacían ejercicio de fuerza. Esto hoy tiene otra mirada. Ahí vamos, Gastón.
Sí. El proceso de envejecimiento humano es universal, nos va a tocar a todos, y cada función biológica se ve disminuida a medida que envejecemos. Pero los adultos mayores, consideramos a los adultos mayores, a las personas de 65 o más, que son físicamente activos en comparación con los adultos mayores inactivos, muestran beneficios en términos de función física, cognitiva, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, de movilidad, dolor muscular, riesgo de caídas, fracturas, depresión, calidad de vida.
Sí, al final, eso que decís calidad de vida es casi todo lo que estabas, engloba todo lo que estabas diciendo anteriormente. Muchas veces se habla de alguna situación que se puede dar para mejorar la longevidad, ¿no? En esto estás hablando del día a día, sí, de calidad de vida, función física, movilidad, dolor, riesgo de caída, en fin, calidad de vida.
Y se utiliza, bueno, como elementos preventivos para muchas enfermedades crónicas, incluidas enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, la diabetes, las enfermedades metabólicas, la osteoporosis y la obesidad. Sobre la parte cognitiva es importante resaltar, porque últimamente se ha hecho bastante énfasis en cuanto a la evidencia, que la actividad física ha demostrado tener beneficios para la salud cognitiva y cerebral en adultos mayores. Y hay estudios observacionales que muestran que la actividad física proporciona un elemento preventivo para el deterioro cognitivo, las enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer, Parkinson, y es por eso que las incluimos y ponemos estos beneficios, porque son relativamente recientes que hay más evidencia.
Bien.
Y lo otro también resaltar, que siempre hemos hablado de las recomendaciones de la OMS, que en los adultos, tanto adultos como adultos mayores, recomienda una actividad semanal de actividad aeróbica de 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de actividad intensa aeróbica o una combinación de ambos. Y en los adultos mayores también se hace mucho énfasis en los ejercicios de fuerza, que es lo que vamos a hablar, y los ejercicios de prevención de caídas en ejercicios de equilibrio, propiocepción, que ya hemos...
Bueno, una columna de propiocepción, ¿no? Claramente allí. Bueno, masa muscular, envejecimiento, ahí hay un punto, ejercicio de fuerza, están dentro de las recomendaciones.
Sí, sí. Una cosita nomás con respecto al anterior que me quedé, es que no es... Si bien, como es una variable continua, los beneficios no se logran a partir de estos tiempos que yo dije. O sea, si yo no puedo lograr 150 minutos de actividad semanal, igual haciendo 100 consigo beneficios. Y eso es lo que dice la OMS, que cada paso importa. O sea, que cada paso suma, y no hay que desmotivarse si al principio, sobre todo, no llego a los objetivos de semanales de 150 minutos o 75 minutos de actividad intensa.
Ahí hay referencia a otra columna que decía vos, le llamaste, no me recuerdo bien, los héroes del fin de semana.
Sí, también.
Cuando decía, gente decía, yo solo tengo el sábado o el domingo. Bueno, pero rinde.
También.
Rinde. No es la recomendación ideal, pero eso no quiere decir que si solo tenés un rato el sábado o un rato del domingo, no hagas nada.
Exactamente.
¿No? Es todo lo contrario, usarlo ese día.
Totalmente.
Se ha visto
que los que hacen actividad que solamente impliquen los fines de semana, igual tienen una reducción de riesgo y beneficios que hablamos anteriormente.
Sí, sí. También en calidad de vida.
Sí. Bueno, con respecto a la masa muscular y el envejecimiento, la pérdida de masa muscular relacionada con la edad, que se denomina sarcopenia, tiene una prevalencia estimada alrededor de un 10% en los adultos mayores de 60 años, y que aumenta muchísimo a medida que nos, digamos, en los 80, las personas que tienen 80 años, hay un 50% de sarcopenia. Pero esto también es una línea continua. A medida que vamos envejeciendo, la masa muscular, si no la estimulamos, se va perdiendo. Y esta sarcopenia está también relacionada con discapacidad, fragilidad, riesgo de caídas y enfermedad y mortalidad.
Uno no puede luchar contra la biología, pero sí puede hacer que no sea tan fuerte esa sarcopenia haciendo ejercicio, teniendo ejercicio de fuerza.
Ahí va. Y el el contrabalance de esto es estimular a los músculos para disminuir el riesgo de sarcopenia. Y eso se hace o se logra trabajando la capacidad fuerza.
Un dato importante, yo se lo preguntaba antes a Gastón. Porque decir, la sarcopenia empieza con una prevalencia fuerte a partir de los 60 años, más de los 80. Pero esto no quiere decir que empiece los ejercicios de fuerza a los 60.
No. De hecho, también la OMS recomienda que los niños tienen que comenzar a hacer ejercicios de fuerza.
Claro. Porque, y si alguien tiene 40, es mejor que empiece ahora que deje hasta los 60.
Ah, claro. Inclusive, bueno, por ejemplo, en las mujeres es muy importante el trabajo de fuerza porque hasta los 20, 25 años, el pico de masa ósea se logra a esa edad. Y cuanto mayor masa ósea se logre en esas edades, el declive va a ser menor. Es por eso que es importante estimular en todas las edades el trabajo de fuerza.
Bien. No sé si si esto tiene mucho tiempo. Vos a veces vamos con algunas cosas modernas y decís, bueno, ya se discutió en los 80, los 60, los 60. Pero ahora parece ser, y es cierto que las redes hacen lo suyo, influencers, médicos, profes, de que hay un consenso de que no dejen de hacer ejercicio de fuerza una o dos veces por semana en todas las edades. No sé si se insistía tanto hace 20, 25 años.
No.
No se insistía tanto. Con lo aeróbico, cosas como que alcanzaba.
Capaz. Sí, probablemente la capacidad que se hizo... Con mayor énfasis en los 70, 80, sobre todo a partir de los 80, cuando empezó la moda del running y el aeróbic, era la capacidad aeróbica o la potencia aeróbica. Okay. ¿Sí? Y la fuerza era una capacidad casi exclusivamente para los deportes de fuerza. De a poco se fue incluyendo la fuerza para los deportes de equipo y después en los 90... mucho más hacia lo que es la salud, pero digamos, fue hace relativamente poco,
si
pensamos en tiempo.
Y hoy en día para el día a día mismo,
claro,
¿no?
Claro.
Desde el equilibrio a cargar a la gurizada, a tener una vida estable y autónoma, ¿no?
Claro.
Bien, bueno, recomendaciones de ejercicios de fuerza, bien, o entrenamiento de fuerza que hay por ahí.
Entonces, una cosa, ¿por qué traje el dinamómetro? El dinamómetro es un dispositivo que mide la fuerza de prensión manual. Es un dispositivo que, primero, es barato, es fácil de usar, es simple. ¿Y qué pasa? Se ha visto que la fuerza de prensión manual está asociada a una disminución del riesgo de muerte. Dicho de otra forma, las personas que tienen una menor fuerza de agarre tienen un mayor riesgo de muerte. Esto es una cosa que nos partió la cabeza porque eso no lo sabíamos. Hay estudios de metaanálisis, hay un estudio de metaanálisis, por ejemplo, que incluye 3 millones de personas, que se ha visto que las personas que están en la franja más baja o que tienen valores de agarre que pueden variar un poco, pero digamos que tienen debilidad en la fuerza, tienen un mayor riesgo de muerte. Entonces, esto nos ha llevado a cambiar un poco el paradigma, como decía Joel, de estimular y de incentivar los trabajos de fuerza. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos armar el trabajo de fuerza en general y el trabajo de fuerza en el adulto mayor? Primero, tratar de llevar a un mínimo de 2 veces por semana de actividad de fuerza. La fuerza es una capacidad que la podemos desarrollar a través de diferentes dispositivos, máquinas, pesos libres, bandas elásticas, nuestro propio peso, camas de pilates, ¿bien? O sea que no es que haya una que sea mejor que la otra.
No se necesita una hora y media de un gimnasio a morir, no es eso. ¿No?
Ni tampoco cosas demasiado sofisticadas.
Claro.
¿Sí? A veces eso, la utilización de los dispositivos va a depender de en donde esté, de cuestiones económicas, de gustos, pero se pueden desarrollar con diferentes dispositivos y los puedo utilizar todos en diferentes momentos.
Bien.
Después, ¿cuántos ejercicios hacer al principio? Bueno, generalmente a los novatos, y siempre es importante que, sobre todo al principio, estén dirigidos por alguien que tenga conocimientos, se puede hacer un trabajo en circuitos que involucre de 8 a 10 ejercicios. ¿Qué significa un circuito? Es que comienzo un ejercicio, paso a otro, paso a otro, paso a otro, como si fuera un círculo, y después vuelvo a comenzar. Al principio, incluso, no es necesario hacer más de una vuelta. Puedo hacer una vuelta que involucre al principio una entrada en calor, el trabajo de fuerza y algo de elongación, y ahí termino. Una sesión al principio puede durar 20 minutos y ya estoy trabajando la fuerza. ¿Cuántas repeticiones O sea, ¿cuántas veces tengo que hacer cada ejercicio? Bueno, en general se recomienda entre 8 a 12 repeticiones en cada ejercicio, que a veces puede variar un poco, pero esas son el número más o menos consensuado. Y hasta cuánto es la carga. Eso es a veces difícil de predecir, porque a veces la carga depende de las poleas, depende de los ladrillos. Entonces uno dice, bueno, yo levanto acá en esta, levanto 60 kilos, y en el mismo ejercicio con otra máquina puede ser 40 o puede ser sí. 70. Entonces, nos guiamos mucho por dos elementos. Uno es el carácter del esfuerzo. Eso significa que cuando yo, por ejemplo, tengo que hacer 12 repeticiones, cuando termino las 12, podría haber hecho 18, pero me detengo en 12, por ejemplo. O sea, que no llegué fundido a las 12. ¿Bien? Eso puede ser un buen margen de seguridad para saber que, bueno, que estoy trabajando la fuerza, pero que no termino fundido al final de las 12 repeticiones. Y la otra es la percepción del esfuerzo. O sea, yo cuando termino las repeticiones, en una escala que va del 0 al 10, 0, nada de esfuerzo, 10 máximo, al final tengo que sentirme que estoy en 6, 7. O sea, que hice un esfuerzo, pero que no terminé tampoco excesivamente al cansado al fallo.
Bien, es interesante lo que decís, además, porque aportás una idea de unos 20 minutos en circuitos con repeticiones 8, 10, 12, que también es un buen ejercicio de fuerza. Estás hablando de adultos mayores, puede ser en cualquier edad, para novatos para comenzar, pero a veces también la idea del super tiempo que necesita, claro, o la cantidad de máquinas o cosas que necesita, limita mucho a la gente que nunca lo hace, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Y al final, con una buena guía, capaz que sí, tres veces sí, por semana, 25, 30 minutos, da para empezar en algo de fuerza.
Y acordarme de dividir el cuerpo, lo podemos dividir en tres.
Está bien.
Miembros superiores, zona media, miembros inferiores.
Okay.
Y puedo ir alternando cada uno de ellos en el circuito para no generar fatiga. Esto, repito, es un plan para, sobre todo para iniciados, y entre ejercicio y ejercicio puedo dejar un tiempo de pausa que puede ser alrededor de 2 minutos, que aprovecho, puedo hacer un poquito de movilidad y pasar al siguiente ejercicio.
Perfecto. ¿No? Bueno, muy bien. La recomendación está en general. Estás hablando de adultos mayores, pero es para todas las edades.
Claro, para un plan de una persona que se quiere iniciar en el área de fuerza, estos deberían ser los principales principios que deberían guiar el entrenamiento de fuerza.
Hay que apuntar a los grupos musculares grandes en principio. ¿Eso cómo es?
Bien. Está bien la pregunta. Muchas veces para la prevención de lesiones se utiliza mucho el trabajo de musculatura más chica. A veces la musculatura más chica se puede comenzar a trabajar al principio de la sesión porque se fatiga más rápidamente, y después pasar a los músculos grandes. Y lo otro tal vez es un poco fino, pero si tengo la opción de trabajar primero la parte de fuerza y después lo aeróbico, eso sería lo correcto. Porque la fuerza y el ejercicio aeróbico son dos capacidades que se generan un poco de cortocircuito, entonces generan un poco de interferencias, entonces es mejor trabajar primero la fuerza y después lo aeróbico que al revés. Entonces, ajá, si tengo opción...
¿Y no hay un mito de gimnasio ahí que perdés lo que conseguiste en la fuerza haciendo, bueno, aeróbico al final?
No, está bien. Está bien.
No es mito eso.
Está bien, no. Sería al revés, es cuando hay mayor interferencia.
Ah, mira.
Sí, o sea, que el calentamiento no sea aeróbico sería lo ideal.
Tal vez una entrada en calor aeróbica no te va a generar mucha interferencia. Me refiero a hacer, bueno, hago 30 minutos aeróbico o 45 y después engancho con la fuerza. Mejor arrancar primero con la fuerza y después hacer algo aeróbico.
Perfecto. Siempre hacer movilidad igual antes de ejercicio de fuerza, sí, algunos ejercicios. Sí. Algo
y,
como
y lo calor. Último, dos cosas importantes, es la supervisión y la correcta ejecución técnica. Es por eso, bueno, que es muy importante la supervisión por del lado del profesor de educación física y licenciado en educación física.
Sí, la correcta ejecución técnica parece una pavada, pero muchas veces cambia todo, incluso previene dolores,
sí, porque
y lesiones, ¿no?
Una lesión al principio me arrastra y me genera un abandono, o sea, un posible abandono. Bueno, rápidamente.
No toquen nada.
Me gusta porque preguntan desde la audiencia por la calistenia. Hace mucho que no escucho calistenia.
Sí, sí. Bueno, muchas cosas no son nuevas, sino son adaptaciones o revisiones de cosas viejas, ¿sí?
Bien, calistenia.
Sí, ahí se trabaja fuerza.
Movilidad, entrada en calor.
Trabajo con el propio peso, en barras. Mira. Sí, seguramente lo han visto.
No sé qué es calistenia.
Sí, fuerzas, pero sí. sin ningún tipo de instrumento.
Fuerzas con
digamos,
dispositivos, con realmente son
suspensión.
Sí,
mirá, el full se usaba, macho.
Sí, sí.
Sí, eso, hablaste, ¿no? De eso, de los aparatos que hay de calistenia en las plazas públicas.
Sí. Está bien, por supuesto que probablemente para aterrizar en la calistenia tendría que capaz que hacer una buena adaptación, porque se trabaja mucho con el cuerpo, se puede hacer adaptaciones, pero claro. Hay muchos ejercicios que involucran mucha fuerza.
Bien, preguntan si en natación e hidrogimnasia se trabaja la fuerza.
Bien, muy buena pregunta. Uh-huh. No. A ver, la carga que genera el agua es muy baja. Es como si estuviese en el espacio, digamos. Entonces, por lo tanto, tiene múltiples beneficios, pero no son la mejora de fuerza. Por lo tanto, tendría que combinar eso con ejercicio de fuerza.
Bien. Sí. ¿Pilates, preguntan acá, a todas las edades, es recomendable para ejercitar la fuerza?
Bien, Pilates sí, trabajo la fuerza. Tal vez si yo coloco un adolescente o un niño en Pilates, probablemente se aburra o al poco tiempo se aburra. Entonces, lo más importante...
Las opciones son o se aburre o al poco tiempo se aburre. No hay otra chance.
Sí, claro. Pero a lo que voy es que los planes de actividad tienen que ser, y esto se ha visto, el principal problema de los planes de actividad es el abandono. Por lo tanto, la actividad tiene que ser divertida y tiene que ser reconfortante.
Sostenible.
Claro, exactamente. Ese es el principal problema.
También hablaste de eso. Sí. Nos podemos remitir a tu columna sobre contraevolutivo que es el ejercicio. Ahí va. Acá decía Miguel, tengo casi 40, últimamente estoy levantando 5 series, 5 repeticiones de sentadilla con 150 kilos, escuchando a Darwin vivo. Siento que dispara mi respuesta de lucha o huida. ¿Sí? Eso puede pasar.
¿Qué le pasa? El apoyo emocional para poder hacer esos ejercicios.
Mirá, se queja Claudia por lo que preguntaba Vero. Yo hago hidro con pesas, estilo Pancho, y hace mucha fuerza, Gastón.
Claro, está bien.
Claudia, sí, pero no.
Pero le agregó pesas, dice.
No, sí, Pancho.
Los
Panchos son esos rolos de espuma que en el agua ejercen resistencia. Pero aumenta. Después, si medimos la tensión que se genera abajo del agua, igual sigue siendo baja. Entiendo que es
aumenta
mayor,
un poquito.
Pero está buena la confusión.
Está bien, sí, claro, por supuesto. Es que a veces nosotros no somos claros. Y también hay incluso un tema terminológico, porque resistance training es entrenamiento de resistencia en inglés, y en realidad es fuerza. Entonces también hay un tema terminológico, y a veces nos cuesta a nosotros explicar bien la diferencia entre flexibilidad, entre fuerza y ejercicios aeróbicos.
Entonces, pregunten en los gimnasios, para eso están las profes y los profes. A veces uno no pregunta por vergüenza, incluso la técnica que decías vos, preguntar varias veces si estás ejecutando bien técnicamente el ejercicio, porque puede causar dolores. Sí.
No, lo que decías de las piscinas, me parece que una demostración de eso que decías, de estar con el espacio, prueben tener un bebé UPA en la piscina y cuando salgan sentís que pesa, que aumentó 800 kilos, porque pesa muchísimo, es impresionante.
No me interesa cuánto levantan en cada cosa,
Está mandando muchas informaciones.
¿Cuánto levantan? ¿Quieren mandarle mensajito a alguien ahí del grupo de WhatsApp? Mándenselo.
Bueno, Gabriel compartía su testimonio. Decía, tengo 32 años, a mis 28 tuve un quebranto de salud y estuve 23 días en coma. Es impresionante la masa muscular que se come el cuerpo en pocos días en ese estado. La masa muscular es
jovencito,
vida. La masa muscular es vida y ayuda mucho en situaciones críticas de salud. Hoy en día meto gym para mantener la masa muscular activa, o por lo menos para no perderla. Después, acá una oyente, Verónica, otra Verónica, decía, me diagnosticaron osteopenia por densitometría ósea hace 6 años, que empeoró hace 4. Si bien tomaba vitamina D, no mejoraba, requerí sustitución hormonal e iniciar ejercicios en sala, cosa que odio. Mi última densitometría dice notorio aumento de la masa ósea. Es importante encontrar profesionales que estén actualizados en el tema y seguir las recomendaciones.
Sí, sí, es tal cual. Ahí se mide la densidad ósea en la columna y en el cuello del fémur, y los ejercicios de fuerza que involucren esos sectores y el resto del cuerpo mejoran la osificación, y es un elemento de tratamiento para la osteopenia y osteoporosis.
Bien, vos decías del aeróbico y esta gente que no hace ejercicio de fuerza, entonces dice, hace 30 años que hago bici, hace 30 años que camino, hace 4 que hago bici, nunca fuerza, dice... hay que hacerlo en qué momento, antes o después. Yo le diría al oyente que vos decías que sí en la columna, ¿no?
Sí, sí.
Con bici, con caminata no está haciendo fuerza.
Claro, ahí tampoco está haciendo fuerza, y esto es como la nutrición. Esto tiene que ser un plato variado, ¿bien?
Okay. Entonces, lo has dicho siempre, sí.
Está comiendo sano, pero capaz que puedo incluir alguna otra cosa en el plato.
Está muy bien la analogía. ¿Qué opina el doctor de la tensión dinámica o apretar los músculos en forma estática?
Y creo que ya habíamos hablado cuando hablamos de historia del entrenamiento. Los ejercicios isométricos se utilizan muchísimo y mucho en la parte de rehabilitación.
¿Son de fuerza?
Sí, son de fuerza. ¿Se acuerdan que...?
La plancha, sí, claro.
Charles Atlas, que vendía cursos por correspondencia. El tema es que los ejercicios isométricos generan adaptaciones en el ángulo específico en el cual se trabaja. Probablemente después... La mayoría de las acciones nuestras son muchas veces dinámicas, sobre todo de los miembros superiores e inferiores. Entonces, probablemente sea necesario activar la musculatura también utilizando otras formas.
Desde toda la franja de edad, pregunta esta oyente con 23 años. Tengo 23, empecé natación, gimnasio para tonificar y adelgazar, siendo 3 veces por semana. Sirve para mi objetivo, si no sabemos qué hace en el gimnasio, pero debería hacer fuerza. Con 23, sí.
Sí, sí, sí.
En todas las edades.
Sí, claro.
Bien, perfecto.
Sí. Hay que recordar que no se puede correr más rápido que una mala dieta. O sea,
qué linda
esto
frase,
es un viejo aforismo.
Sí. Fuerza hace en el gimnasio, hace natación, claro. Y en el gimnasio fuerza, está bien.
Sí, sí, está bien, sí. Va a gastar calorías.
Pero tiene realmente... un menú variado, tiene ahí.
Está bien, sí, sí.
Pero cuando estás en una dieta, ¿se justifica más aún el ejercicio de fuerza para no perder masa muscular?
Sí, sí, se justifica siempre. Y también en ese caso, sí.
Bueno, muy bien, Gastón José ha pasado por aquí. Gracias por esta columna de fuerza. A propósito del que levantaba la sentadilla, se viene una columna de sentadilla, ¿eh?
Sí, porque acá pasamos de del cielo al infierno con las sentadillas.
Bien, ahí venimos en unos meses. Chau, chau.
No toquen nada. 20 años.